Hoy todos a la vera del surtidor.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Ya está activo el descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible, pero ojo, porque cuando lleguen a la gasolinera no lo van a ver reflejado en los postes que marcan los precios, aunque luego sí va a figurar en su ticket. Hoy todos los que estaban apurando las últimas gotas de gasolina han pasado a repostar.
Hoy vengo por la rebaja, a ver si es verdad. Ya lo dejé la tarjeta allí, entonces ahora cuando vaya me van a decir el descuento. No sé cómo va a ser.
No pensé que había tanto coche ya en la mañana. Y por eso he venido para, como hoy que hay descuento, pues para venir a aprovechar de eso.
30 euros, se ha descuentado 3,31. Bueno, pues mejor que antes, sí, desde luego. Pero vamos, sigue estando cara para cómo están los precios, cómo está todo, es que no...
Pues nada, me han dicho que el precio que aparece ahí es el que tienen que poner ellos en la factura para luego hacer bien, ellos bien el descuento y que se quede todo lógico. Y luego sobre ese precio pues te hacen el descuento. Total, que al final son pues 10 euros menos.
Todo parece fluir en las gasolineras, pero los empresarios siguen con la mosca detrás de la oreja. Hablan de desconcierto y de quedarse sin liquidez.
No sabemos si viene un cliente y dice yo quiero una factura, no sabemos si tenemos que hacerle la factura sobre el precio del monolito o el precio con descuento. Pues claro, varían las cosas y luego nosotros tenemos que hacer declaraciones de impuestos, en fin, hay un desconcierto bastante general.
Ya no tenemos el dinero, ni sabemos cuándo lo vamos a tener, esperamos tenerlo lo antes posible, 1.000 euros todos los días, pues podemos estar perdiéndolo perfectamente.
Desde el gobierno siguen pidiendo calma. Todo se va a gestionar, dicen, de forma rápida. Es lo que asegura el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Un procedimiento bien sencillo. Únicamente metiéndote en la página web, incluyendo tu nombre e incluyendo el número de cuenta donde quieres recibir el adelanto, a partir de la semana que viene, y hoy es viernes, la semana que viene ya tendrán dinero en su cuenta las gasolineras.
Las colas en las gasolineras, la lenta vuelta a la normalidad en la distribución y el dato de la inflación llevan a la presidenta de la Comunidad de Madrid a volver a cargar contra Moncloa. Dice Isabel Díaz Ayuso que lo que toca es bajar impuestos y reducir el número de ministerios. Vamos, que lo que toca es sacrificarse.
Lo que tenemos que hacer es tomar medidas drásticas para seguir creciendo como hasta la fecha, hasta el momento. Y solo bajando impuestos, solo haciendo sacrificios, prescindiendo de ministros o de ministres que atacan el consumo y que se inhiben de sus responsabilidades, o poniendo en el lugar que merecen aquellas personas que con su sacrificio levantan nuestro país, vamos a poder salir adelante.
La presidenta en breve va a salir para Sevilla, donde el Partido Popular celebra el congreso que va a sustituir a Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo. En ese congreso no va a participar de forma presencial el presidente Aznar, que ha dado positivo por coronavirus. Estará por videoconferencia. Esteban González Pons no habla de una refundación, habla de un reinicio.
Mentiría si dijese que el camino recorrido en las últimas semanas ha sido fácil. Hoy reiniciamos el Partido Popular. Abrimos etapa. No es una refundación, pero casi. Es un reinicio.
En Sevilla ya está el alcalde de la capital, que ha tenido que responder a la última investigación de anticorrupción desvelada hoy por el diario.es. Afecta a contratos municipales. La Fiscalía investiga un contrato de mascarillas con el que dos intermediarios se llevaron 1 y 5 millones de euros respectivamente. José Luis Martínez Almeida subraya que los investigados son los empresarios, no nadie del consistorio.
No hay ninguna persona del ayuntamiento investigada por la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, ninguno de los delitos o presuntos delitos se atribuyen a conductas imputables al Ayuntamiento de Madrid, sino a la relación entre dos empresarios al margen de la relación que tuvieran con el Ayuntamiento de Madrid.
La vicealcaldesa justifica el gasto y niega las comisiones.
Nadie puede decirme que estábamos pagando mucho por eso, porque si hubiésemos encontrado algo más barato, desde luego que lo hubiésemos pagado. ¿Hemos pagado una comisión? Ninguna, ninguna de la que yo tenga conocimiento.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, cree que desde Cibeles miente.
Que no había nada, que no existía ningún contrato judicializado y que no teníamos nada de lo que preocuparnos. Es decir, una mentira que se puede claramente condenar, una mentira teniendo en cuenta que tienen la obligación de responder con la verdad a las peticiones de información de la oposición.
Hablaremos de todos estos temas y de otros porque aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Ya conocemos el mapa de zonas saturadas de Madrid.
La vicealcaldesa Begoña Villacís lo ha presentado esta mañana. Se han detectado 31 puntos tensionados y la ciudad perderá 89 terrazas COVID.
Vamos a valorar 22 zonas más a propuesta nuestra para que se pueda determinar si efectivamente pudiera haber también una zona saturada ahí. 5 en Centro, 8 en Chamberí, 8 en Latina y 1 en Fuencarral.
Los vecinos de la Casa de Campo piden ayuda al Defensor del Pueblo.
Demandan a Ángel Gabilondo que interceda ante el consistorio de la capital para que soterre la M30 entre San Pol de Mar y el Puente de los Franceses y poner fin así a los problemas de ruido y contaminación que sufren.
Antes estaba a 90, lo bajaron a 70, pero no nos sirve de nada. Hemos estado poniendo doble ventanas y nada, en invierno con las persianas bajadas y con la doble ventana echada y poco más, y no podemos hacer nada más.
La contaminación, el polvo, ya te digo, cuando limpias la casa es cuando más te das cuenta porque es un polvo así pegajoso, amarillo, amarillento, entonces eso lo estás respirando.
Más de 35.000 aspirantes para 277 plazas.
Son los convocados este fin de semana las oposiciones del Ayuntamiento de Madrid que se van a celebrar el sábado y el domingo en IFEMA. La delegada de personal en Gracia Hidalgo detalla cómo se distribuirán esas plazas.
Una de las oposiciones con más plazas en el Ayuntamiento de Madrid y también de las más concurridas. Estas 277 plazas llevarán 5 exámenes porque son servicios sociales, 112 plazas, educadores sociales 12, personal de oficio, personal de asistencia interna.
Detenido por traer a España a dos menores de Ucrania para prostituirlas.
La Policía Nacional ha interceptado en la estación de autobuses de Méndez Álvaro a un hombre que acompañaba a las víctimas de 15 y 16 años haciéndose pasar por su tío. Viajaban junto a un grupo de refugiados, portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.
Tras varias gestiones, los agentes pudieron averiguar que una de las menores mantenía una relación con el individuo y que la otra había sido convencida para abandonar el país. Ambas en contra de la voluntad de sus progenitores que sospechaban de las intenciones del varón.
Y nos falta el titular del deporte, Laura Cabrera.
Muy pendientes desde las 6 de la tarde del sorteo del Mundial de Qatar para conocer a los rivales de España a las 6 de la tarde en Doha. Además, vuelve la primera división tras el parón de selecciones del pasado fin de semana. Jornada 30, mañana con 3 partidos para los nuestros. Final por la permanencia a las 2 de la tarde, Getafe-Mallorca. Mañana a las 6 y media, Celta-Real Madrid. Todavía pendientes de Ancelotti, que continúa con síntomas COVID. Hoy no va a estar en el entrenamiento ni va a dar rueda de prensa y de momento no viaja con el equipo. Y mañana también a las 9, Atlético de Madrid a la vez, con las bajas de Coque y Correa sancionados y Herrera lesionados. Iba a estar Joao Félix, que tenía un problema en el hombro, pero va a ser de la partida. Habló esta semana el presidente Laporta del Barça de lo mucho que le gustaba el portugués. Hoy le ha contestado Simeone.
Yo vivo del día a día, vivo del partido a partido y no me parece nada sorprendente de que un presidente tan inteligente como Laporta hable perfectamente de Joao. No me sorprende para nada.
Sin perder de vista el domingo, el partidazo Barcelona-Sevilla, tercero contra segundo y solo 3 puntos de diferencia. Además, también el domingo Granada-Rayo Vallecano y en fútbol sala, el Inter Movistar va a jugar las semifinales de la Copa de España ante el Barcelona mañana a las 5 de la tarde. También lo contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos con ese tráfico de viernes. Conectamos con la DGT para saber cómo se circula a esta hora por el trazado regional. David Iglesias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora mucha precaución por un accidente que dificulta la salida de Madrid por la A5 a su paso por Móstoles. Está generando casi 5 kilómetros de tráfico lento este accidente, así que mucha precaución en ese punto. Las retenciones llegan desde Móstoles hasta Alcorcón y la A5R, casi ya en el enlace con la M40. Así que precaución con ese accidente, pero al margen tan solo vamos a destacar que van a encontrar dificultades de entrada a Madrid por la A1 en la zona de las Tablas y por la A2 en Torrejón de Ardoz. En la M40 también algo de dificultad de tráfico en aumento en la zona de Coslada en ambos sentidos y en el enlace de la M50 en Las Rozas con la autovía de A Coruña, la A6.
Vamos a comprobar si el tráfico también está aumentando en la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Masuquín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aumentando la circulación y se hace notar especialmente en la M30. Atentos ya desde el nudo de Costa Rica hasta alcanzar el puente de Ventas, en la vertiente oeste también, en dirección hacia los túneles, desde el entorno del puente de los franceses van a encontrar este tráfico algo más complicado. Atentos también si salen de la ciudad por la calle de la Princesa, en sentido A6, en la avenida de la Memoria van a encontrar el carril derecho ocupado.
No tenemos ahora constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. 2 y 9, abrimos el tiempo para hablar del tiempo. Ya está por aquí Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David?
Luego habrá cumplida información en Telemadrid a eso de las 3:25, pero vamos con el avance y vamos a hablar de un abril que tiene unas temperaturas o un frío que sí. Yo no recordaba, por ejemplo, en enero de este año.
Sí, vaya estreno. Se han cambiado las tornas. Enero y febrero fue primaveral, ahora marzo y abril está siendo invernal y hoy especialmente acentuado por ese viento de componente norte que sopla con rachas intensas, especialmente en zonas altas de la sierra y que está generando una sensación térmica muy fría en general. En estos momentos tenemos tan solo 8 grados, hay que recordar que estamos en primavera y en el mes de abril 8 grados y a lo sumo llegaremos a los 10 u 11 grados, pero esto va a continuar durante el fin de semana.
Durante el fin de semana, y sé que me vas a decir largo o me lo fías, me preguntas por cosas que pueden cambiar, pero ¿cómo va a empezar la semana que viene?
La semana que viene subirán un poco las temperaturas, pero tendremos ambiente inestable. Esta irrupción de aire frío se queda con nosotros durante el fin de semana. Eso sí, veremos el sol con pocas nubes en general, pero las temperaturas van a ser realmente heladoras durante las próximas madrugadas. Hablamos de temperaturas de invierno, en torno a los 0 grados en la capital, incluso hasta 10 bajo cero en zonas de sierra. Van a caer unas heladas intensas en zonas de montaña. Para el inicio de la semana que viene todavía veremos nubosidad y posibilidad de alguna precipitación y ya tendremos que esperar a la segunda mitad de la semana que viene para que las temperaturas sean algo más primaverales.
Pues nada, tengan cerquita la manta y ahora también el transistor porque empieza Noticias 14 horas en Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que pasan en la región. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos, buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. Como contábamos, debuta abril y lo hace con el frío que no hemos experimentado en todo el invierno. Las quitanieves han tenido que salir del garaje para pasearse por la sierra, los termómetros han pasado al negativo, se avecina un fin de semana de frío y viento para nuestra región y también para el norte de la península, Paloma Nolasco.
Con 10 grados menos que lo habitual en estas fechas, heladas nocturnas y nieves en cotas relativamente bajas. En el puerto de Navacerrada, casi 6 grados bajo cero a primera hora, aunque la sensación térmica era mucho peor. Sus primeros visitantes, estudiantes de Alcorcón y Fuenlabrada, más de una veintena de chavales que ni por asomo se imaginaban el frío que les esperaba.
Vamos a ir a hacer raquetas y senderismo con las raquetas por la montaña.
A mí se me ha olvidado el gorro en mi casa y la verdad que estoy pasando un poco de frío.
Día para esquiar porque entre las estaciones de Navacerrada y Valdesquí hay 18 kilómetros de superficie deslizable.
Hombre, hay que aprovechar cualquier día, siempre que se pueda.
A ver, yo, es mi primer día, yo vengo aquí de estreno.
A esquiar, sí. Vamos a ver lo que se puede hacer, a ver si nos deja, con ganas, sí.
El viento sí, lo vimos que iba a hacer viento, pero bueno, parece que hace un poco más de lo que parecía.
Hace un poco de viento, pero hace un buen día para venir a esquiar.
Bueno, habrá que meterse por el bosque, que hará menos frío.
A la gente de la zona, de pueblos como Cercedilla, no les sorprende que haya nevado en primavera. Entienden que este es un invierno tardío, como ha pasado otros años.
Merece la pena, porque está despejadito, entonces cuando subes a la cima ves unas vistas preciosas. Y hay que venir entre semana, claro, porque el fin de semana está a tope de gente.
Sí, estamos acostumbradas al frío, la verdad, aunque hace mucho frío hoy. Hay que venir muy preparado.
Si no llueve en invierno, no llueve en los meses de enero o febrero, pues llega estas fechas. Siempre cae una buena nevada. Este año se está retrasando.
No se trata de un frío polar, sino ártico, que viene del norte de Europa. Sea como fuere, Marta Jerez de la Vega, jefa del Servicio de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, prepara sus retenes por si nevara aún más.
Lo que llamamos nosotros bombas forestales pesadas, que son los camiones de incendios, para entendernos, se les puede acoplar una cuchilla o una quitanieves. Una quitanieves, por supuesto, para forestal, para apoyo a los otros elementos quitanieves que haya, pues, por otros organismos, por carreteras o lo que sea.
Son 304 personas, 25 retenes y 4 unidades forestales mecanizadas.
Primer día con la rebaja de 20 céntimos por litro activa en las gasolineras, una rebaja sustancial que queda reflejada en el ticket, pero no en los precios que podemos ver en el poste. Hoy muchos han madrugado tras varios kilómetros apurando el depósito. Alberto Pascual.
Los madrileños han madrugado. El descuento merecía la pena y había que evitar colas, donde más se ha notado en las gasolineras low cost.
Hoy vengo por la rebaja, a ver si es verdad. Ya lo dejé la tarjeta allí, entonces ahora cuando vaya me van a decir el descuento. No sé cómo va a ser.
No pensé que había tanto coche ya en la mañana. Y por eso he venido para, como hoy que hay descuento, pues para venir a aprovechar de eso.
Como quien va a recibir un regalo, el goteo se ha ido incrementando a lo largo de la mañana. Los conductores han limado el tiempo hasta el final. Eso sí, había que comprobar si el descuento se había aplicado correctamente.
30 euros, se ha descontado 3,31. Bueno, pues mejor que antes, sí, desde luego. Pero vamos, sigue estando cara para cómo están los precios, cómo está todo, es que no...
Pues nada, me han dicho que el precio que aparece ahí es el que tienen que poner ellos en la factura para luego hacer bien, ellos bien el descuento y que se quede todo lógico. Y luego sobre ese precio pues te hacen el descuento. Total, que al final son pues 10 euros menos.
Y hoy ha tocado sacar la calculadora. Se ahorra, se nota, pero no es suficiente.
Pues en este coche sí unos 15 o 20 euros en un depósito entero, porque es un depósito bastante grande. Una diferencia de unos 60 euros al mes. Está muy cara todavía, sí. Está muy cara, porque quieras que no, unos 70 el litro de gasoil está carísimo. Carísimo. Te van los sueldos en ir a trabajar.
Para quienes aún no se han aventurado a acudir a una estación de servicio, tengan en cuenta de que el precio que aparece en el tótem de información no tiene aplicado el descuento de los 20 céntimos por litro de combustible, una confusión habitual en la jornada de hoy. Solo cuando pasen por caja lo verán reflejado en su ticket una vez hayan abonado el importe final.
Lo que no ha sido tan habitual hoy es la espera, que ha sido más larga en las gasolineras, pero salvo algún problema técnico, todas las estaciones han abierto desde esas estaciones de servicio. Sin embargo, critican la falta de información a la hora de poner en marcha esta medida y sobre cuándo recibirán el dinero que anticipen estos días. Enrique López.
Porque dicen que no saben si, por ejemplo, a la hora de hacer una factura, la bonificación de 20 céntimos tiene que llevar IVA o no. Lo que sí está claro, nos lo contaba Alberto, es que el precio con descuento tiene que aparecer en el ticket, pero no en el surtidor o en el monolito donde vemos cuánto cuesta cada tipo de carburante. Víctor García, de Estaciones de Servicio de Madrid. Jorge Benito es de la Confederación Española.
Sabemos si viene un cliente y dice yo quiero una factura, no sabemos si tenemos que hacer la factura sobre el precio del monolito o el precio con descuento. Pues claro, varían las cosas y luego nosotros tenemos que hacer declaraciones de impuestos. En fin, hay un desconcierto bastante general.
Ya no tenemos el dinero, ni sabemos cuándo lo vamos a tener. Esperamos tenerlo lo antes posible. 1.000 euros todos los días, pues podemos estar perdiéndolo perfectamente.
Precisamente eso, cuándo recibirán lo que adelanten estos días, es lo que más preocupa a la Federación de Autónomos. Escuchamos a Lorenzo Amor.
Mire, yo le invito a cenar a todos los ciudadanos en una gasolinera y pagan los autónomos y los empresarios de las estaciones de servicio, que ya veré yo cuando les pago. Las cosas no se hacen así.
Ya está operativa en la web de la Agencia Tributaria la solicitud de esos anticipos. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, explica el procedimiento.
Un procedimiento bien sencillo. Únicamente metiéndote en la página web, incluyendo tu nombre e incluyendo el número de cuenta donde quieres recibir el adelanto, a partir de la semana que viene, y hoy es viernes, la semana que viene ya tendrán dinero en su cuenta las gasolineras.
La vicepresidenta Teresa Rivera reconocía esta mañana ciertos desajustes.
posible que haya un pequeño desajuste de uno o dos días, pero estamos ensayando una respuesta muy inmediata y de pagos automáticos que merece la pena que salga bien, y yo mandaría un mensaje de tranquilidad en principio a los propietarios de las estaciones de servicio.
Los anticipos se pueden pedir entre el 1 y el 15 de este mes. Muchas estaciones nos dicen que será demasiado tarde.
La presidenta regional sigue criticando al gobierno central por su plan para afrontar la crisis. Ese plan incluye, por ejemplo, esa rebaja de 20 céntimos en el precio del combustible. A la luz de lo que ocurre en las gasolineras o en los supermercados, Isabel Díaz Ayuso anima a Moncloa a bajar impuestos y a reducir el tamaño de su gabinete, Begoña Alarcón.
Sí, insiste Díaz Ayuso en que con esta crisis energética y con la inflación disparada hay que tomar medidas contundentes para seguir creciendo. La presidenta madrileña reitera su petición de bajar impuestos y pide al gobierno sacrificios.
Lo que tenemos que hacer es tomar medidas drásticas para seguir creciendo como hasta la fecha, hasta el momento. Y solo bajando impuestos, solo haciendo sacrificios, prescindiendo de ministros o de ministres que atacan el consumo y que se inhiben de sus responsabilidades, o poniendo en el lugar que merecen aquellas personas que con su sacrificio levantan nuestro país, vamos a poder salir adelante.
Palabras de Díaz Ayuso tras visitar el centro logístico de Amazon en Alcalá de Henares. La Comunidad de Madrid se ha marcado como objetivo convertir la región en un verdadero epicentro logístico y de innovación. El gobierno regional trabaja para convertirse en el principal foco de interpretación de importación de Europa, queremos decir, a través de Barajas, y potenciar el corredor del Henares como el más destacado vector de desarrollo logístico de la región.
Bruselas va a mirar con lupa la decisión de España y Portugal de limitar el precio del gas a 30 euros por megavatio hora. La puesta en marcha de la medida no va a ser inmediata porque antes tiene que tener la luz verde de unas instituciones europeas que temen que tenga efecto llamada para el resto de países. Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque en Bruselas se muestran favorables a conceder a España junto con Portugal esa excepcionalidad ibérica, lo cierto es que aún queda mucho por negociar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado en varias ocasiones favorable a este trato especial a la península por su situación específica con un alto porcentaje de renovables y muy pocas interconexiones, dicen. Pero queda aún el aval técnico a la solución, que debería llegar como tarde antes de que termine el mes de abril, si se quieren empezar a ver sus efectos reales. Y es que no hay que olvidar que en Bruselas se teme el efecto llamada que esta excepción puede provocar. Si la medida propuesta para rebajar a 30 euros el precio del gas cuaja y logra rebajar realmente el precio de la luz para los consumidores españoles y portugueses, otros países van a pedir lo mismo. Esto va a poner en un brete a países como Alemania y Holanda, que son los dos países más reacios a cualquier cambio que implique modificar el sistema eléctrico de energía. Hasta ahora, los técnicos de Bruselas no pasan de decir que van a evaluar la propuesta y van a contestar lo antes posible.
Mientras Washington saca la artillería pesada para reducir la inflación, va a desbloquear su reserva estratégica de petróleo para hacer que baje el precio del barril. La decisión ya se está dejando notar en los precios. Estados Unidos quiere utilizar este parche como una solución temporal mientras dure la guerra. Corresponsal Bricio Segovia.
Estados Unidos liberará una cantidad récord de petróleo con la que espera frenar la subida de precios de la gasolina por la guerra en Ucrania. El presidente Joe Biden ha dado la orden para 1 millón de barriles al día durante los próximos 6 meses. Sin embargo, el impacto podría ser relativo, porque la aportación de Estados Unidos solo supone un 1% de la demanda global. Además, Rusia ha dejado de poner en el mercado unos 3 millones de barriles al día. Desde la Casa Blanca, Biden reveló que está coordinándose con sus aliados de todo el mundo y espera que otras naciones aporten entre 30 y 50 millones de barriles. Esta es la segunda vez desde noviembre que ordena liberar petróleo de sus reservas estratégicas, aunque ninguna de las veces tuvo un impacto mayor en los precios de la gasolina, el diésel y de otros combustibles derivados del petróleo. Biden espera que la liberación de crudo funcione como una especie de solución temporal en tiempos de guerra, hasta que Estados Unidos aumente su producción doméstica.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 24, el PP se renueva en Sevilla. Esta mañana ha comenzado el Congreso Nacional en el que se va a elegir a Alberto Núñez Feijóo como presidente. Hace unas horas se ha desvelado quién va a ser el número 3 de Génova. Será Elías Bendodo, mano derecha del presidente andaluz Juanma Moreno, que va a ocupar el cargo de coordinador general. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha recuperado el cargo de coordinador general, que va a recaer en Elías Bendodo, hombre fuerte de Moreno Bonilla. Este puesto servirá de enlace con las vicesecretarías y la secretaría general que ocupará Cuca Gamarra. Bendodo ha agradecido su nombramiento y ha asegurado que mantendrá su cargo de portavoz del gobierno andaluz.
evidentemente me multiplicaré. Yo creo que los equipos son fundamentales a la hora de compatibilizar estos cargos. Nuestro compromiso, mi compromiso, evidentemente, es con Andalucía y con renovar la confianza que ha tenido el Gobierno del Cambio en Andalucía.
Gamarra ha llegado acompañando a Feijóo, que ha sido recibido con 2 minutos de aplausos y al grito de presidente. La futura secretaria general ha destacado que estamos ante un momento histórico.
Lo que queremos y lo que vamos a hacer va a ser salir fuertes e ilusionados para darles a los españoles las soluciones que necesitan. Una alternativa seria, creíble, fuerte.
Bendodo y Gamarra son dos de los nombres de la nueva dirección del futuro líder del PP, que presentará su propuesta esta tarde. El Partido Popular inicia una nueva etapa en Sevilla, la misma ciudad en la que en 1990 se refundó el partido en otro congreso. Lo ha recordado el presidente del comité organizador, Esteban González Pons.
Mentiría si dijese que el camino recorrido en las últimas semanas ha sido fácil. Hoy reiniciamos el Partido Popular. Abrimos etapa. No es una refundación, pero casi. Es un reinicio.
Los populares buscan cerrar heridas y, como muestran las palabras de agradecimiento de la presidenta nacional de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, para Pablo Casado.
Dando las gracias a una persona muy especial para mí. Querido Pablo, gracias por todo lo que has hecho por este partido, por Nuevas Generaciones. Lo cierto es que te quiero y que te querré toda la vida.
Todos están cerrando filas en torno a Feijóo. Escuchamos al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Que Alberto Núñez Feijóo, en estos momentos donde el IPC está disparado, donde la energía asfixia a familias y a empresas, es el mejor líder y el mejor gestor para llegar adelante a nuestro país.
Esta tarde intervendrán en el Congreso los presidentes autonómicos del PP, entre ellos la madrileña Isabel Díaz Ayuso. También lo harán los expresidentes del Gobierno, Aznar y Rajoy. Aznar lo hará por videoconferencia al no poder asistir por su positivo por COVID. Después será el turno de Pablo Casado y cerrará el día Feijóo con la presentación de su candidatura.
En el Congreso del PP está también un colaborador habitual de esta casa, Carlos Dávila, que nos va a traer su visión del decisivo conclave popular. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Congreso de las 2X, le falta la tercera para ser la reafirmación del liderazgo de Feijóo, en el que hay todavía mayoría de hombres, 1.823 contra 996 de mujeres, una edad media de 49, con un señor mayor que tiene 90 años y el más joven 19. Un congreso marcado por la refundación, por el aniversario 32 años de la refundación del Partido Popular, aquí también en Sevilla, donde Manuel Fraga cedió su testigo, acuérdense, a Aznar, por cierto. Desde Marrakech ha venido la hija Carmen Fraga, de Fraga, que ha sido como un enlace entre lo que fue el ayer y lo que está siendo el día de hoy. Una primera aproximación a lo que va a ser la nueva dirección del Partido Popular. El Díaz Bedodo, que fue presidente de la Diputación de Málaga y ahora es consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, ha sido elegido como coordinador general del partido. Se vuelve así a la bicefalia que en un cierto momento protagonizaron, recuérdenlo también, el dúo Cascos-Acebes. Y Feijóo lo está dejando, ya lo ven, todo atado y bien atado en Galicia. Por ejemplo, se sabe que su relevo en la presidencia de la Junta de Andalucía, en la Xunta, se va a cumplimentar en la segunda quincena del mes de abril y probablemente con toda seguridad será su vicepresidente Alfonso Rueda el que tome relevo. No habrá en todo caso congreso para la elección. Y un anticipo, a nivel nacional y parlamentario, o hay rebajas en los impuestos, como pide el Partido Popular, o el Partido Popular se abstendrá. Cuca Gamarra, secretaria general, así lo ha anunciado, así lo ha sugerido en un circulillo pequeño de periodistas en el que estábamos presentes.
En pleno auge de los contagios, suben hasta un 15%. Italia ha decidido darle ya la espalda al COVID. El gobierno transalpino hace decaer hoy su estado de alarma, algo que se lleva por delante la mayoría de las restricciones. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, después de 26 meses, Italia cierra una etapa y deja atrás sobre el papel la emergencia por coronavirus. De ser el primer país europeo donde arrancó la pandemia, a partir de viernes Italia deja atrás su estado de alarma, pero esto no significa que se relajarán todas las medidas. De hecho, el pasaporte COVID será obligatorio en los espacios cerrados, al igual que las mascarillas. Por lo pronto, un mes más y seguirán siendo necesarias las FFP2 para aquellos que quieran aquí en Italia ir al teatro, al cine o a un concierto. La contradicción es que el fin del estado de alarma en Italia llega en un momento en el que crecen los contagios en este país, con una tendencia al alza en los últimos días, sobre todo en lo que se refiere a los nuevos positivos. En las últimas 24 horas, de hecho, se han registrado más de 70.000 nuevos contagios, donde la tasa de positividad sigue estable en el 15%. Aquí en Italia se contabilizan hoy 1.200.000 personas positivas al coronavirus.
Los científicos han logrado descifrar el 8% del genoma humano que faltaba por obtener. Ya tenemos la secuencia completa, un salto enormemente importante que nos va a permitir comprender mejor cómo nos formamos como organismo individual y cómo variamos no solo entre otros humanos, sino entre otras especies, o lo que es lo mismo, identificar las causas genéticas de las enfermedades y de los trastornos. Ángel García.
La Wikipedia del genoma humano, que se escribió hace 20 años, se ha actualizado totalmente. Es, dicen los científicos, como si las gafas que usaron entonces se hubieran graduado mejor para poder ver el 8% de zonas oscuras del ADN humano que desconocíamos, y con esa secuencia los investigadores tendrán información esencial en áreas como el envejecimiento, el cáncer o las enfermedades cardíacas. Miguel Pita es investigador genético en la Universidad Autónoma de Madrid.
El hecho de que mejore la resolución se traduce en que vamos a conocer un poquito mejor las distintas variantes que hay para entender por qué unos individuos tienen unos rasgos y otros otros, que se puede entender también como la explicación de enfermedades genéticas. Entonces ahora vamos a poder comparar la situación de individuos, por ejemplo, sanos o enfermos, con ese genoma de referencia.
Pero como todo en la ciencia, este paso no es el último. Queda un campo por mejorar.
Puede ser más completo. En esta revisión, por ejemplo, no han incluido el cromosoma Y, que hace que los óvulos fertilizados se transformen en hombres y no sean mujeres. También se va a enriquecer estudiando variantes de estudiar genomas distintos de individuos de más partes del mundo.
El objetivo es conseguir que en una década la secuencia del genoma sea una prueba médica rutinaria en una medicina individualizada.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Anticorrupción está investigando un contrato de compra de material COVID del Ayuntamiento de Madrid. Lo ha desvelado el diario.es. La lupa está puesta sobre las comisiones que cobraron los intermediarios. Uno de ellos, el hijo del que fuera duque de Feria, Inati Abascal, habría cobrado 1.000.000 euros por poner en contacto a un empresario textil con el encargado municipal de las compras. Dicho empresario se habría embolsado otros 5 millones. Desde Cibeles subrayan que todos los grupos avalaron dichos contratos y que nadie del Ayuntamiento está imputado. Mar García.
En el gobierno municipal, dice el alcalde de Almeida, están tranquilos, nadie del ayuntamiento está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción, colaboran con la justicia, han acudido en calidad de testigos. Por 3 contratos de mascarillas, test y guantes, son 2 empresarios investigados.
No hay ninguna persona del ayuntamiento investigada por la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, ninguno de los delitos o presuntos delitos se atribuyen a conductas imputables al Ayuntamiento de Madrid, sino a la relación entre 2 empresarios al margen de la relación que tuvieran con el Ayuntamiento de Madrid.
Almeida asegura que informó a todos los grupos políticos cuando se abrieron las diligencias a través de la empresa que contrató, Funeraria. Y añade más en esto la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Nadie puede decirme que estábamos pagando mucho por eso, porque si hubiésemos encontrado algo más barato, desde luego que lo hubiésemos pagado. ¿Hemos pagado una comisión? Ninguna de la que yo tenga conocimiento.
Más allá del proceso para Más Madrid, el alcalde mintió al negar por escrito que hubiera algún contrato de pandemia en investigación judicial. Rita Maestre, portavoz.
Que no había nada, que no existía ningún contrato judicializado y que no teníamos nada de lo que preocuparnos. Es decir, una mentira que se puede claramente condenar, una mentira teniendo en cuenta que tienen la obligación de responder con la verdad a las peticiones de información de la oposición.
Los socialistas y su portavoz, Mar Espinar, de acuerdo.
Señora Almeida, usted tenía un contrato judicializado y mintió. Mintió a un grupo político que hizo una petición de información precisamente preguntando si el ayuntamiento tenía más contratos judicializados y usted dijo que no.
Desde Vox, su portavoz Javier Ortega Smith también pide investigar.
Es no sacar conclusiones antes de tiempo, sino pedir que se abra una investigación, que podamos saber exactamente qué ha pasado con esos contratos.
El ayuntamiento va a estudiar personarse como acusación si se demuestra algún perjuicio para las arcas públicas. En la empresa funeraria se ha convocado ya para el lunes un consejo de administración.
Recupera Madrid. Grupo Mixto denuncia un nuevo espionaje en el seno del ayuntamiento. Según el grupo que lidera Marta Higuera, se habrían realizado seguimientos desde la funeraria municipal. El ayuntamiento lo niega y lo enmarca en el control de las actividades de algunos funcionarios en horas de trabajo. Escuchamos a la propia Higueras, que quiere más explicaciones.
Eso que existen dosis de seguimiento. Entonces, bueno, pues queremos investigar ese contrato, qué seguimiento se ha hecho, a qué personas se han hecho, a través de una agencia de detectives o no. Y la verdad es que nosotros estamos ahí pues muy preocupados, la verdad, sobre todo muy preocupados porque esto sea una cosa, una práctica generalizada del Partido Popular.
Y Más Madrid ha vuelto hoy a la Fiscalía Anticorrupción para seguir ampliando su denuncia por la que se investiga el contrato de mascarillas en el que medió el hermano de la presidenta Ayuso. Más Madrid asegura que esas mascarillas costaron más del doble que las de remesas similares. Mónica García.
Tenemos indicios de que las mascarillas compradas para lucrar al hermano de Ayuso fueron compradas por encima del precio de mercado por aquellas fechas. Mientras las mascarillas al hermano de Ayuso costaron 5 euros por unidad, otros contratos de la Comunidad de Madrid de las mismas fechas salieron a 2 euros. Es decir, las mascarillas del hermano nos costaron más del doble.
Madrid perderá 89 terrazas situadas en bandas de aparcamiento, la suma entre las que se han detectado en zonas saturadas y las que están en zona de protección acústica especial. El ayuntamiento ha presentado esta mañana el mapa que muestra esas zonas tensionadas 2 meses después de que la nueva ordenanza de terrazas esté en vigor. Mónica Roncero.
La Comisión de Terrazas, con ayuda de las juntas de distrito, ha establecido un total de 31 zonas saturadas en la capital que corresponden a 87 tramos de calle. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
6 en Centro, 1 en Retiro, 11 en Salamanca, 6 en San Martín, 1 en Chamberí, 1 en Fuencara del Pardo, 2 en Ciudad Lineal, 3 en San Blas Canillejas.
En total van a desaparecer 89 terrazas, 62 de ellas situadas en esas áreas tensionadas y las otras 27 por estar en zona de protección acústica especial. La vicealcaldesa ha hecho una mención concreta a la calle Ponzano, cuyos tramos incluidos dentro de la zona ambientalmente protegida entre Maudes y Raimundo Fernández Villaverde y entre Santa Engracia y Río Rosas verán reducidas sus terrazas COVID en un 80% a partir de la semana que viene.
A partir de la semana que viene, el concejal presidente nos confirma que va a obrar una reducción del 80% de las mesas que están en esa zona de forma proporcional. Y nosotros creemos que eso es escuchar a los vecinos, escuchar las quejas que tienen y profundizar en el equilibrio vecinal.
Villacís ha insistido en que el mapa de zonas tensionadas está en constante movimiento. De hecho, el ayuntamiento estudia otras 22 zonas que pasarían a formar parte del mismo a corto plazo.
Las cámaras de seguridad del Ayuntamiento de Las Rozas jugaron un papel trascendental para detener al menor de edad que está siendo investigado por presuntamente ahogar a la pareja de su abuelo en la bañera. El sistema de vigilancia municipal permitió localizar al chaval que había escapado de casa tras lo ocurrido y hoy hemos visto cómo funcionan, nos han explicado cómo funcionan esos dispositivos, Eva Prat.
Una mochila negra captada con una cámara de ángulo de 360 grados. Esa fue una pista importante, como decías, en la investigación de ayer, porque en eso se basa el sistema de las 61 cámaras inteligentes que hay en el Ayuntamiento de Las Rozas. Lo explica la policía local del municipio.
El sistema nos permite discriminar por algún tipo de tipología de la persona, por una chaqueta, por el color del pelo, por el color de los pantalones, y con ello podemos discriminar aquella persona o vehículo por las características del vehículo que estamos buscando. En ningún momento se invade la privacidad de las personas. Si queremos buscar algo de él, este sistema simplemente nos da por apariencias, nunca por reconocimiento facial.
Y además estas cámaras solo buscan información cuando alguien lo solicita.
Nosotros no hacemos un visionado continuo de las cámaras, sino que simplemente trabajamos a demanda. Cuando tenemos una búsqueda, cuando tenemos una demanda servicial que tenemos que cubrir, es cuando en ese momento accedemos a las cámaras, accedemos al sistema y le pedimos que nos arroje esos elementos que nos pueden ayudar a minimizar los tiempos de búsqueda y obtener la información que queremos.
Entre los vecinos de Las Rozas hay, pese a todo, algunas reservas, aunque otros muchos aplauden el sistema.
Y tampoco tengo muy claro que sea solo por seguridad. Entonces no es algo que diga, qué horror, pero no me gusta.
Bueno, yo creo que me aporta seguridad con todo lo que hay. Si llegan a tiempo, claro que esa es otra.
Me parece fenomenal porque es una medida de seguridad.
Estas cámaras inteligentes, insiste la policía, solo dan una ayuda. Detrás hay un importante trabajo policial de investigación.
La Policía Nacional, precisamente tras una investigación, ha conseguido detener en la estación sur de la capital a un individuo que traía 2 menores ucranianas, presuntamente para prostituirlas. Viajaban en un autobús junto a varios refugiados y el detenido defendía que eran sus sobrinas. Pero un colaborador de una ONG empezó a sospechar, Eva.
Las sospechas comenzaron ya en un autobús que venía a nuestro país desde Varsovia. El responsable de una ONG que viajaba en ese vehículo con varios ciudadanos ucranianos notó un comportamiento extraño en un hombre al que acompañaban dos chicas adolescentes de 15 y 16 años procedentes de la ciudad de Jersón. Por eso dio la señal de alarma en una comisaría de Córdoba y desde allí se avisó a la Brigada Móvil de Policía en la Estación Sur de Autobuses de Madrid. Fue en ese punto donde interceptaron al individuo con las dos menores, portavoz de jefatura.
El varón de nacionalidad ucraniana y que se encontraba alterado y agresivo llegando a intentar agredir a uno de los agentes. Relató que era tío de las dos niñas, hermanas entre sí, y que estaba a cargo de estas, pese a no compartir ningún apellido con ellas, ni portar documentos que justificaran el parentesco.
Los agentes averiguaron que una de las menores mantenía una relación con el hombre de 40 años y que la otra había sido convencida para abandonar el país, ambas en contra de la voluntad de sus padres, que sospechaban ya de las intenciones del hombre. El equipaje que llevaba a los tres acabó de confirmar los peores presagios.
Tras examinar el contenido de la maleta de las menores, los policías observaron que el tipo de ropa que portaban no era acorde a la época actual del año y que llevaban gran cantidad de productos cosméticos. En el equipaje del varón detectaron joyas, dinero en efectivo por valor de 4.300 euros y sustancias estupefacientes.
Los agentes detuvieron al hombre como presunto responsable de los delitos de trata de seres humanos y sustracción de menores. Las chicas están ahora bajo la tutela de entidades especializadas en víctimas de trata.
Por suerte, actuaciones como las de este hombre son la excepción. En Madrid son decenas las iniciativas que buscan facilitar la vida a los huidos de Ucrania. Begoña Villacís es alcaldesa de la vicealcaldesa de la capital.
La Agencia de Empleo en Madrid ha sido pionera en entrar a la red de EURES a nivel nacional. Somos la primera ciudad que lo hace. Ya tenemos mujeres ucranianas que ya se están beneficiando de este plan, que ya están sintiendo que forman parte de Madrid y que están ya camino de buscar su propia independencia.
Conectamos ahora con nuestros colaboradores para conocer las ayudas que se están poniendo en marcha en toda la región para los refugiados. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el norte de Madrid siguen las actuaciones en ayuda del pueblo ucraniano. Por ejemplo, Alcobendas acaba de aprobar ofrecer al gobierno central la residencia de deportistas ubicada en su polideportivo municipal para que pueda acoger a varias familias de refugiados que lleguen a España tras abandonar su país. Por su parte, Colmenar Viejo acaba de crear un centro de atención a refugiados para agilizar la ayuda a todos los ucranianos y también a aquellas familias de acogida de la localidad. Jorge García es el alcalde.
Para darles información no solo de los servicios municipales, sino además ofrecerles toda la cartera de servicios municipales de forma gratuita. Con Cruz Roja hemos acordado también darles clases de idioma.
Por su parte, Paracuellos ha entregado a UNICEF los 7.000 euros que ha recaudado a través de su marcha solidaria celebrada el pasado mes de marzo. El dinero recaudado viene de los dorsales de los corredores y también de una aportación del consistorio.
Las iniciativas de apoyo a Ucrania tampoco cesan en la sierra. San Lorenzo del Escorial ha comenzado a través de la asociación San Lorenzo se mueve reuniones semanales con los refugiados y sus familias. David Ferrer, presidente del colectivo, explica los asuntos que se han tratado en el primer encuentro.
Intentamos, pues obviamente, que se integren lo más rápido posible y que dentro de toda esta tragedia, pues que encuentren un punto de luz aquí con la gente de San Lorenzo del Escorial.
Galapagar ha activado el correo ayuda.ucrania@galapagar.es para coordinar las iniciativas locales y la biblioteca de la localidad permanece como punto permanente de recogida de productos. Además, el grupo de danza de Guadarrama y la Asociación Escorial Flamenco actuarán mañana en la Casa de la Cultura Guadarrameña desde las 7 de la tarde para recaudar fondos para la causa.
El suroeste continúa enviando ayuda a Ucrania. Esta mañana ha salido un camión desde Móstoles con 17 toneladas de ayuda humanitaria. Para los refugiados que llegan a la ciudad, en Las Rozas han habilitado una guía de recursos. José de la UCE es el alcalde.
Facilitar el acceso de todos los interesados al amplio elenco de medidas que se han puesto en marcha.
Villanueva de la Cañada ofrecerá clases en español. Patricia Fernández es la concejala de Servicios Sociales.
Para relacionarse lo primero y para encontrar un trabajo.
Boadilla también ofrecerá actividades. María Inmaculada Pérez es la concejal de Asuntos Sociales.
Escuela de Pilar Domínguez nos ofrece gratuitamente clases de baile español, visitas culturales.
Espectáculo con fin solidario el próximo 7 de abril en Majadahonda. Nuria Wail es la concejal de Cultura.
Cierto benéfico Majadahonda con Ucrania.
El concierto será en la Casa de Cultura Carmen Conde.
En el este continúan las muestras de solidaridad de los ayuntamientos, vecinos y colectivos hacia el pueblo ucraniano. Los consistorios ya han comenzado con los programas para acoger refugiados. Por ejemplo, en Mejorada del Campo o en Coslada, las áreas de servicios sociales, educación y empleo trabajan conjuntamente para acelerar el proceso de adaptación de las familias ucranianas. Por su parte, el ayuntamiento de Alcalá ha puesto en marcha un curso de español para refugiados al que ya se han apuntado más de 45 personas. Y en Torrejón, el consistorio ha recordado esta semana que sigue habilitada la cuenta corriente para realizar donaciones económicas para ayudar a los afectados por la guerra. Además, han pedido a los vecinos que sigan demostrando su gran solidaridad.
Rumbo a la frontera de Ucrania con Polonia se encuentra ya el último envío de ayuda humanitaria que salió hace dos días desde Chinchón, fletado por la empresa Clece. Un camión y varias furgonetas llevan alimentos, medicinas y artículos de higiene y volverán en los próximos días con refugiados que huyen de la guerra y serán acogidos en la zona. El ayuntamiento de Chinchón también ha enviado los más de 4.500 euros que se han recaudado en las diferentes iniciativas solidarias que se han organizado en las últimas semanas. Por su parte, Ciempozuelos ha creado un círculo de apoyo a los ciudadanos ucranianos que llegan a nuestro país desplazados por la invasión rusa. Formado por el ayuntamiento y por asociaciones como la Obra Social San Juan de Dios, servirá para poner en contacto a los vecinos de Ciempozuelos con los refugiados, además de asesorarles con los trámites que tienen que realizar o facilitarles la enseñanza del idioma.
En el sur de Madrid continúan los gestos solidarios y las muestras de apoyo, como la del Colegio La Inmaculada de Leganés, cuyos alumnos se unieron en un acto por la paz en Ucrania. También la de los aficionados del Lega, quienes lograron reunir 5 palés cargados de material sanitario, medicamentos, alimentos y productos de higiene que ya han entregado al Hospital Isabel Zendal para ser enviado a Ucrania. Y en Getafe, esta iniciativa
se recoge residuos textiles, ropa, textiles viejos para reciclar y
ha logrado acumular 21.815 kilos en tan solo 2 semanas, lo que se traduce en 4.365 euros tras su venta, que irán a parar a Save the Children para sus proyectos en Ucrania. Dinero que se sumará a lo recaudado ayer en el concierto solidario y lo que se saque finalmente de la fila cero, a la que aún se pueden hacer aportaciones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Los vecinos de Colonia Manzanares tienen a un vecino muy incómodo, la M30. El ruido de los coches es incesante, no hay forma de andar seguro por los alrededores y la contaminación les rodea. Por eso, tras años de promesas y reclamaciones de un soterramiento que no llega, han decidido acudir al defensor del pueblo, Gloria García Talavera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Es uno de los vecinos afectados. Vive en la calle Doctor Casal y su bloque está situado a 3 metros de la M30. Él y otros residentes de la colonia Manzanares nos cuentan los problemas que soportan a diario.
Antes estaba a 90, lo bajaron a 70, pero no nos sirve de nada. De noche a ver, no pasan tantos coches, pero cuando pasan los coches se escucha. No, es que aquí, por ejemplo, no hay acera para cruzar. Hay un quitamiedos que más de un coche se ha salido de la carretera y justamente pues ha dado algún coche que haya por aquí aparcado o algo.
Entiendo que debería de soterrarse, porque es un beneficio para todas esas casas, porque el ruido ambiental sí que es muy grande. Entonces, estar viviendo tan cerca de una carretera tan transitada es complicado.
A Begoña, que reside en la calle Santa Comba, lo que más le preocupa es la contaminación.
La contaminación, el polvo, ya te digo, cuando limpias la casa es cuando más te das cuenta, porque es un polvo así pegajoso, amarillo, amarillento, entonces eso lo estás respirando. Hombre, tú no te das cuenta. O sea, yo es que tampoco es que me note ahí asfixiada, ni mucho menos. Pero me imagino que a la larga eso sí que perjudica.
Las casas más afectadas son las del Paseo del Marqués de Monistrol, apenas 1 metro de distancia hasta la M30. Aunque hay verjas y también guardarraíles, temen que un coche acabe empotrándose en sus muros. Por todas estas cosas, piden ayuda al defensor del pueblo.
El Ayuntamiento de Alcobendas inicia hoy el reparto de botellas de plástico entre los propietarios de perros de la ciudad para concienciar a los dueños de la obligatoriedad de limpiar también los orines de sus animales de compañía en la vía pública. Recuerdan que desde finales de 2021 la ordenanza municipal incluye multas para quienes no lo hagan. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Alcobendas ha comenzado el reparto de más de 13.000 botellas de plástico entre los propietarios de perros del municipio con el fin de concienciar a los dueños de la obligatoriedad de limpiar con agua o un producto específico aquellos orines que sus animales hagan en la vía pública. Obligatoriedad, insisten desde el ayuntamiento, porque desde finales de año la ordenanza municipal incluye sanciones para quienes no limpien esos pises de los perros. Cristina Martínez es la concejala de limpieza.
Es una problemática muy común. Creo que es importante concienciar a los dueños de los animales que tienen que limpiar con agua los orines de sus animales. Es un gesto muy sencillo y que contribuye a que nuestra ciudad esté más limpia y libre de olores.
Estos recipientes se están entregando a los vecinos que lo solicitan en las sedes de atención al ciudadano de los 3 distritos de Alcobendas para facilitar esta acción y también como agradecimiento por su compromiso con la ciudad.
Para agradecerle su implicación en la limpieza de la ciudad. Bueno, de momento está teniendo bastante éxito.
Desde el ayuntamiento aplauden que la mayoría de los vecinos son conscientes de que deben colaborar para que la ciudad esté limpia y confían en que gracias a estos obsequios cada vez sean más los que arriman el hombro para acabar con los malos olores.
El Ayuntamiento de Móstoles exige a Sanidad la gratuidad del parking del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. La concesión a la empresa está a punto de finalizar y el consistorio quiere que el aparcamiento sea público. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Regresa la reivindicación de parking gratis para el Hospital de Alcorcón, esta vez de manos del Pleno. El Ayuntamiento ha aprobado una moción propuesta por PSOE y Unidas Podemos para exigir a Sanidad que no renueve la concesión del aparcamiento. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Y lo que estamos planteando es que no se vuelva a sacar la concesión, que ese parking sea público y gratuito.
El Ayuntamiento ya realizó un esfuerzo en la cesión, asegura la regidora, y cree que una vez finalice la concesión del aparcamiento es el momento para que sea público.
Dando la posibilidad a los gestores de la sanidad pública madrileña de que tuviéramos esa instalación importante para la ciudad y que además tuviera un aparcamiento en condiciones, y creemos que es el momento de plantearles que no se saque una nueva concesión.
Esta reivindicación llega después de que los trabajadores del Hospital Fundación Alcorcón hayan vuelto a denunciar la injusticia que supone tener que abonar el pago del aparcamiento al acudir a su puesto de trabajo, y hayan solicitado una ayuda o una bonificación para que se pueda paliar esta situación.
Noticias 14 horas.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Empezamos el mes de abril con un atracón de deportes.
Este sábado prepárate a comer, merendar y cenar con un transistor a tu lado.
9 horas de deporte que arrancamos a las 2 menos 10 de la tarde hasta las 11 de la noche.
Primero con el Getafe en una auténtica final en el Coliseo ante el Mallorca. Después con el Celta, Real Madrid y Atlético de Madrid a la vez, antes de su duelo europeo.
Además, Inter Movistar se juega la semifinal de la Copa de España de fútbol sala. Y en segunda, Real Sociedad B Alcorcón.
¿Te lo vas a perder?
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ya nos han dicho que va a hacer mucho frío este fin de semana, pero bueno, podemos calentarnos con cultura, Isabel García Argader.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, de hecho, vamos a comenzar escuchando la orquesta de la Comunidad de Madrid. Así es como suena su ensayo de esta mañana, un ensayo en el que han participado Lourdes Vigueras, que toca el oboe, y María Bernal, que toca el fagot. Las dos participan en la primera edición de un proyecto para facilitar la inserción laboral de músicos de hasta 30 años a través de la Academia Orquestal de la Comunidad de Madrid, y así es como describen su experiencia.
Muy enriquecedora, esa es la palabra, yo creo, ante todo, porque nos está ayudando mucho a conocer como distintos ambientes en sí en la música clásica, ¿no?
Estamos haciendo también un trabajo del saber quizá promocionarse mejor en las redes sociales y dar un poco más de visualización igual a la figura del músico, en este caso la nuestra como academista.
Es un programa pedagógico pionero y único en España, como explica Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Bueno, pues esta iniciativa, que se hace en varias ciudades de Europa, es pionera en España. No se había hecho nunca, y es ofrecer a estudiantes que han acabado estudios de música la posibilidad de formarse durante 6 meses en una orquesta, recibiendo una remuneración, pero recibiendo también una atención que incide en su formación después de terminar ya sus estudios oficiales.
Viernes tenemos novedades en la cartelera cinematográfica. Manolo Calderón.
Comenzamos con Morbius. Jared Leto protagoniza el spin-off de uno de los villanos más conocidos de Spider-Man.
Tengo poderes que solo pueden describirse como sobrehumanos, pero tiene un precio. Ahora tengo que elegir: cazar y consumir sangre o morir.
Ámame, de Leonardo Bresicki, un hombre quebrado emocionalmente junto a su hija adolescente, encuentran un punto de inflexión en la relación y vida de ambos. Con Leonardo Sbaraglia, Canallas. Daniel Guzmán dirige a tres canallas de barrio que vuelven a encontrarse después de 20 años, dos de ellos sin oficio y el tercero convertido en un importante empresario, o eso cree él.
Llevo 40 años sin dar un palo al agua.
La pieza está valorada en 2.100.000 euros comisión aparte.
Si sale bien, olvídate de volver a trabajar nunca más.
Para Chiara, de Jonas Capignano, sobre la mafia, la familia y un padre desaparecido, su hija Chiara comienza a investigar.
Es cierto, papá es un fugitivo.
No puedes entenderlo, Chiara.
La 'Ndrangheta se basa en un sistema hereditario. Mantienen el poder sobre el territorio a través de la familia.
Y dos documentales sobre los Beatles en la India, de Ajoy Bose y Peter Compton, y Paul McCartney, Get Back, el concierto, el último trabajo del director Richard Lester.
Este fin de semana, desde hoy viernes, en tres jornadas consecutivas, se presenta en la Cineteca de Madrid una retrospectiva del videoartista chileno Germán Bobe. Se trata del ciclo Disidencias barrocas y transición política en Chile.
Mi propuesta incluye una amplia selección de obras, realizada entre 1988 y 2022. El ciclo audiovisual busca establecer un recorrido en mi trabajo, mostrando el diálogo incipiente y progresivo del despertar político, social y cultural de Chile.
Tenemos por delante un fin de semana lleno de conciertos y hay para todos los gustos. Empezamos por hoy viernes con el Columpio Asesino.
Estaremos en Lula Club, en Gran Vía 54, para reencontrarnos con nuestro público madrileño, que ya sabéis que os adoramos, que el concierto será a las 9 menos cuarto, que es viernes. Está todo a favor y que tenemos muchísimas, muchísimas ganas.
Quemando caña, llega Juan Perro al Café Berlín.
Más azúcar, señorita, que la dulzura no mata.
La banda de Juan Perro presenta su nuevo disco Libertad en Café Berlín, hoy en sesión doble, a las 8 y a las 10 y media. Y de cara a mañana,
al ave del mar, marinero.
Es Manuel Alejandro, estará en el Teatro Real. Bajo el título Te voy a contar mi vida, el creador más importante en lengua española se sube mañana al escenario del Real para interpretar con voz y piano temas icónicos que él mismo ha compuesto para grandes artistas como Rafael, Julio Iglesias, Luis Miguel o Rocío Jurado. Una celebración por todo lo alto, la de su 90 cumpleaños, y siempre intentando mantener la ilusión.
Para escribir, lo importante es tener ilusiones de futuro. Algo que te va a pasar en la noche, algo que va a haber, o con alguien que vas a hablar, que te ilusiona. Cada vez me cuesta más trabajo con la falta de mi mujer reciente, pero tengo tanta costumbre en hacerlo que parece que lo fabrico. Fabrico las ilusiones.
Tal vez, quizá.
Y ya de cara al domingo tenemos la vuelta de Edurne a los escenarios. Será el domingo a partir de las 8:30 de la tarde. Después de 5 años arranca su gira en Madrid, en el Teatro Eslava, la antigua sala Joy Eslava, y por primera vez cantará en directo canciones como este Tal vez, además de sus grandes éxitos.
Quizá, no sé, prefiero extrañar, prefiero volver.
Vamos a repasar lo que les hemos contado en este informativo y añadir la última hora con la ayuda de Elia Fernández. Colas ante las gasolineras.
Hoy ha entrado en vigor la rebaja de 20 céntimos por litro en los carburantes y los empresarios del sector pueden pedir el abono del dinero que han tenido que adelantar, aunque muchos han optado por no abrir al no poder hacer frente a ese anticipo.
No tenemos el dinero, ni sabemos cuándo lo vamos a tener. Esperamos tenerlo lo antes posible. 1.000 euros todos los días, pues podemos estar perdiéndolo perfectamente.
El gobierno espera comenzar a devolverlo a partir de la próxima semana, según Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Únicamente metiéndote en la página web, incluyendo tu nombre e incluyendo el número de cuenta donde quieres recibir el adelanto, a partir de la semana que viene, y hoy es viernes, la semana que viene ya tendrán dinero en su cuenta las gasolineras.
Isabel Díaz Ayuso urge al gobierno a hacer sacrificios.
La presidenta regional insiste en que el Ejecutivo acometa una rebaja fiscal y propone reducir el número de ministros.
Solo haciendo sacrificios, prescindiendo de ministros o de ministres que atacan el consumo o poniendo en el lugar que merecen aquellas personas que con su sacrificio levantan nuestro país, vamos a poder salir adelante.
Anticorrupción investiga contratos sanitarios del Ayuntamiento de Madrid.
Tienen su foco presuntas comisiones millonarias a dos empresarios, según el diario.es. José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís niegan que se esté investigando al consistorio.
La Fiscalía Anticorrupción no investiga ni al ayuntamiento ni a ninguna persona que trabaja al ayuntamiento. Investiga a dos empresarios y que al mismo tiempo, por otro lado, estos contratos fueron aprobados por todos los grupos municipales con pleno conocimiento. Por tanto, estamos desde luego muy tranquilos a este respecto.
No está siendo cuestionado nada que tenga que ver con responsables políticos.
Arranca el Congreso del Partido Popular.
El futuro presidente nacional Alberto Núñez Feijóo ha anunciado hoy su segundo fichaje. Elías Bendodo, mano derecha del presidente andaluz Juanma Moreno, será el nuevo coordinador general.
Y la justicia solicita imputar a la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra.
Un juzgado ha pedido al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana que la investigue por la actuación de la Consejería de Igualdad que Oltra dirige en un caso de abusos sexuales a una menor por el que fue condenado su exmarido.
Hasta aquí esta semana de información en Onda Madrid, este Noticias 14 Horas volverá el lunes. Se van a quedar ustedes ahora con Madrid Trabaja y esta tarde tendrán su ración de Madrid Directo con Nieves Herrero y su enfoque con el equipo de Félix Madero. Como les decimos, nosotros volvemos el lunes, este fin de semana tienen nuestros boletines horarios y la mejor información deportiva. Muchísimas gracias por escuchar.